Bien, pues hoy Samuel nos trae la predicación sobre un precioso texto, que es el versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses. Y vamos a leer Filipenses 4, del 1 al 9, para entrar en contexto. Dice: «Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros».
Buenos días a todos, tanto los que estáis en vuestras casas como los que estáis aquí. Y gracias, Rubén, por la lectura, porque eso nos ayuda a ponernos en situación. Efectivamente, quería hoy hablaros de este versículo que hemos cantado muchas veces, que lo hemos oído, que lo conocemos solamente de memoria. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Se dice que cuando hay una cosa que es importante, se repite muchas veces. Eso solamente lo saben mucho las madres. Bueno, los padres también, y se lo decimos muchas veces a los hijos, ¿verdad? Pero si hay algo que es realmente importante, lo repetimos muchas veces. Pues aquí, el todo lo dice 6 veces, por algo será. Dicen algunas personas, los eruditos, que lo dicen porque también queda bien. Es una forma poética de decirlo. Seguramente tienen parte de razón, porque si yo recuerdo este versículo, es por lo que se repite tantas veces, todo lo. Y muchas veces cuando ya alguien nos dice todo lo, nos vamos a ese versículo. Es una manera de memorizarlo también. Pero también seguramente porque es realmente importante. ¿Qué pasaría si quitásemos todo lo? Tenemos aquí el versículo, tal y como es. Si lo quitásemos, quedaría así. Por lo demás, hermanos, si algo es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Queda bien, es un buen versículo también, sin todo lo. Pero le falta algo, le falta fuerza, le falta quizás darle la importancia a lo que viene en cada palabra después. Con todo lo que hacemos es darle un nivel superior, lo eleva a otra potencia. Los que me conocéis un poco sabéis que me gustan las cosas muy prácticas, entonces voy a poner ejemplos. Yo últimamente, cuando voy conduciendo, no sé si os pasa, pero veo que hay mucho estrés en todas las personas. Hay a veces que voy conduciendo, me tengo que incorporar una vía, que yo tengo el CEDA, pero veo que el que viene detrás acelera, para no dejarme pasar. Eso creo que todos lo hacemos, más o menos. Pero veo que hay hasta mala educación, que hay un estrés, que no nos comportamos bien los unos con los otros. Los viernes, cuando si tengo que ir a la oficina, cuando salgo de la oficina a la una, intento salir antes o más tarde, pero ahora no puedo salir porque la oficina está en Cornellà y yo vivo en Moncada. Si voy por la ronda de Dalt, si voy por la ronda del Mig, si voy por la ronda litoral, está todo colapsado y tardo como una hora y media. Ahí a mí me sale de todo, porque me enfado, porque me enojo. Entonces ya lo evito, no quiero ir por ese camino, porque no me va bien. Porque mi carácter se cambia, se transforma. ¿Qué pasa cuando salgo de la ronda y llevo mucho rato y entro en la C58 donde ya se va con un poquito más de libertad? Ya puedo circular un poco más rápido. ¿Qué pasa si yo voy por el carril de la izquierda y me encuentro esas personas felices que van a 50 kilómetros por hora con todo lo que yo llevo? Pues claro, ya me pasa a mí de todo. Creo que a todos nos pasa algo así como esto. ¿verdad? ¿Qué pasa en estos momentos si aplicamos estos versículos que hemos leído? Quizás es en estos momentos donde lo tenemos que aplicar. Fijar qué pasa, solamente voy a decir cuatro cositas. ¿Qué pasa si aplicamos todo lo que es verdadero? Yo voy conduciendo, me encuentro en esta situación y puedo decir todo lo que es verdadero. Es verdad que ese hombre va despacio. Bueno, ese conductor va despacio. Ese conductor va feliz y me está haciendo que yo me enoje. Eso es cierto. Pero también es cierto que esa persona puede que sea mayor, puede que sea un novato, puede que sea un extranjero, puede que no sepa el camino. Sea como sea, lo que tengo que hacer es tener paciencia. Después, todo lo honorable. Mientras voy conduciendo, la verdad es que lo que a mí me sale es hacer lo que están diciendo atrás. Es pitarle, es hacerle luces. Incluso si voy más allá, le puedo insultar, le puedo decir de todo. No creo que eso a Dios le guste. No creo que eso cumple con el honor de Dios. ¿Qué pasa si pienso en lo que es justo? Todo lo justo, pues para mí, para mi justicia, sería ¿dónde están ahora los Mossos de Escuadra? Seguro que si yo hago una infracción, están allí para multarme. Pero ahora no están aquí para multar a esa persona que va a 50 kilómetros por hora, que yo llego tarde, que estoy cansado. ¿Dónde están los Mossos de Escuadra? Para mí lo justo sería que le multasen. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que mi justicia no es la justicia de Dios. Seguramente debería tener paciencia y buscar otro camino para ir con tranquilidad. Por cierto, no sería mi responsabilidad el multarle, ni el decirle cosas. Eso es la responsabilidad de los agentes de tráfico. Para eso están ellos, para eso hay cámaras. Esa es su responsabilidad, no es la mía. ¿Qué pasaría si pienso todo lo que es puro? Pues si pienso en todo lo que es puro, la pureza es la capacidad de ser bueno y relacionarse bien con los demás, así como Dios muestra su pureza. Por lo tanto, no habría pureza en mí si yo por detrás estoy haciendo gestos con las manos, con los brazos, como muchas veces vemos, si le estoy insultando, si le estoy gritando, si estoy haciendo otras cosas. Así que será mejor que con paciencia siga adelante y piense en otras cosas que me hagan sentir bien. Creo que tan solo aplicando estas cuatro cositas, nuestro carácter cambiará. Nuestra forma de ser cambiará y podemos vivir más tranquilos, sin ansiedad y sin malestar. ¿Cuántos escenarios nos encontramos en nuestra vida parecidos a estos? Quizás en el trabajo nos discutimos con un compañero, nos discutimos con un jefe, pasan cosas que no nos gustan. ¿Qué pasa cuando vamos a casa y los hijos, si son mayores, si son adolescentes, si son pequeños, hacen cosas que no nos gustan y también nos enojamos? ¿Qué pasa con las cosas espirituales? Ahí a veces podemos tener problemas, nos entran dudas, confusiones, nos entran miedos, algo así como esto. Este versículo, estos versículos que hemos leído, nos enseñan cómo piensa Dios. En todo lo que tenemos que pensar es cómo Dios piensa. Si Dios piensa de esta forma y nosotros somos sus seguidores, ¿no tendríamos que intentar pensar de esta forma? Yo creo que si lo intentamos, porque al 100%, ya sé que nunca vamos a llegar, pero en el intento, si nos acercamos más al 80%, bueno, quizás el 80% sea mucho, bajamos el 60%, o también quizás sea mucho, es igual. Mientras nos acercamos, estamos mejorando y eso es lo que Dios quiere. Aquí hay muchas cosas de las que se pueden hablar. Seguramente si quisiera hablar de todo este versículo, estaría ahora, porque la verdad es que da para mucho. Entonces yo esta mañana solamente voy a hablar de lo que es verdadero. Seguramente todos nosotros hemos notado que delante de una circunstancia, unas personas actúan de una forma y otras personas actúan de otra forma. Unas personas delante de una circunstancia actuarán con una mentalidad negativa y otros con una mentalidad más positiva. Pocas personas, o casi ninguna, tienen la posibilidad de estar centrado y pensar de una forma correcta. El mejor indicador que tenemos para saber si somos unas personas negativas o positivas es en las malas situaciones. Como hemos dicho antes, como en el ejemplo de antes, si estoy en una mala situación, ¿cómo voy a actuar yo? Os voy a poner otro ejemplo. Hace, no sé, como 3-4 años, la verdad es que no me acuerdo muy bien, yo trabajaba en una empresa que lo único que hacía era comprar otras empresas. Bueno, pues un día nos llegó un correo electrónico que nuestra empresa, la empresa en la que yo trabajaba, había sido comprada por otra. Uf, qué difícil es eso. Porque, claro, cuando una empresa es comprada y entra otra, hay muchos puestos que se van a ir a la calle. Una persona negativa, al recibir esta noticia, diría, esto ya se acabó todo. Sé que me van a echar, se acabó este trabajo, será mejor que empiece a preparar el currículum porque mi puesto lo va a ocupar otra persona. Y él mismo ya se va pensando y va diciendo, más vale que empiece a buscar otro trabajo. ¿Y dónde voy a encontrar otro trabajo como este? Que esté cerca de casa, o que cubre, que tenga un buen sueldo, o que tenga unas buenas condiciones. O sea, todo su pensamiento es negativo. En cambio, la persona positiva dirá, ah, pues mira, oye, a lo mejor tengo la posibilidad de que me conozcan en otra empresa y quizás pueda mejorar. Quizás salga una vacante por ahí y como sé que soy un buen trabajador, pues voy a intentar esa vacante. Quizás tenga la oportunidad de mejorar y de crecer en la nueva empresa. Pero esto lo podemos aplicar en otros sitios. Cuando vamos al médico, sea una revisión o lo que sea, ¿cómo vamos? ¿Vamos con miedo? Dice, a ver, que se me va a encontrar aquí una enfermedad. Vamos diciendo, le voy a demostrar qué buena salud que tengo. ¿Qué pasa si nos llama el director del colegio de nuestro hijo? Vamos ahí pensando, a ver qué ha hecho este ahora. O vamos pensando, diciendo, pues a lo mejor me va a felicitar por algunas notas que tiene. Por eso creo que conociendo al hijo ya más o menos lo podemos saber, ¿verdad? Todos conocemos el refrán de la botella. ¿Cómo vemos la botella? ¿Medio llena o medio vacía? Y es que todas las personas tienden a inclinarse siempre o a un lado o hacia otro lado. Yo conozco personas que son tan positivas que a veces no ven la realidad de las cosas. Tan malo es una cosa como la otra. Y ese es el punto, ese es el quid de la cuestión, que nos inclinamos, que no sabemos estar en el punto medio, que es donde deberíamos estar. El problema es que siempre nos inclinamos, y eso es debido a la caída del hombre, al pecado que nosotros tenemos en nuestra vida. Lo primero que hace estos versículos que hemos leído es desafiarnos a pensar en lo que es verdadero. Lo primero que tenemos que pensar es en lo que es verdadero. Es en pensar en esa realidad conocida y cómo nosotros vivimos delante de esa verdad. Cuando nos dice que tenemos que pensar en lo que es verdadero, lo que nos está diciendo es que tenemos que enfrentar nuestra verdad personal con la verdad trascendental. Y aquí vemos que hay dos verdades, la nuestra, la personal, o la trascendental, que es la verdad de Dios. Son dos verdades distintas, pero muchas veces ellas se conocen y se entrecruzan. Vamos a verlas. La verdad trascendental. Primero, está siempre y en todas partes, porque no está afectada ni por el tiempo ni por el espacio. Es la verdad que está fuera y que está esperando a ser conocida, a ser descubierta. No depende de nuestra vida individual o comunitaria para ser verdad. Es decir, esa verdad no va a cambiar por lo que nosotros pensamos o lo que nosotros podamos hacer. Es la verdad verdadera. La reconozcamos o no, podemos pensar lo que queramos, pero esa verdad es así. Es la verdad por su propia naturaleza. Para los cristianos, para los que creemos en Dios, esta verdad es Dios. Pero es Dios con su misericordia, con su bondad, con su soberanía. Es Jesús. Es saber que existe. Y para nosotros, esa es su verdad. Creo que todos conocemos el famoso versículo de Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si no conoces este versículo, es una pena, porque te estás perdiendo conocer la auténtica verdad y la real. Porque a pesar de lo que nosotros podemos creer, de lo que nosotros podemos pensar o lo que podemos hacer, esa verdad es inmutable. Esa verdad es que Dios existe y que nos ama. Y que pensemos lo que pensemos, nada va a cambiar. Está claro que cada persona puede tener su verdad, pero es una verdad personal. ¿Y cómo es la verdad personal? Es una verdad que es el aquí y el ahora, porque está basada en nuestra propia experiencia. No se basa en lo trascendental, sino en lo inminente, en lo que es aquí y el ahora. Fijaros, está contenida dentro del tiempo y del espacio, pero es de tu tiempo y de tu espacio, o del mío. Esa verdad es cierta para ti, para mí, y muchas veces solamente es cierta para nosotros. No tiene por qué ser para otras personas, y está basada en nuestra propia experiencia. La verdad personal podemos sobreponerla a la verdad trascendental, pero eso no significa que sea verdad. Fijaros, eso es lo que hizo el Señor Jesús con la mujer samaritana. ¿Os acordáis de estos versículos? En Juan 4 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús tiene la verdad trascendental. Jesús es la verdad. Sabía que la mujer había estado casada 5 veces, pero con el que estaba ahora no era su marido. Jesús estaba por encima del tiempo y del espacio. Y la mujer veía solamente su verdad. No veía toda la verdad como lo estaba viendo Jesús. La mujer samaritana intentó sobreponer su verdad a la verdad trascendental. Pero ¿cuál es la verdad? La auténtica verdad. La auténtica verdad es la de Jesús. Es que por mucho que intentemos disfrazar nuestra verdad, la intentemos cambiar, intentemos moldear, intentemos venderla de otras formas, la verdad es la verdad y la verdad es de Jesús. Lo que necesitamos entender es que toda verdad trascendental puede y debe convertirse en nuestra propia verdad y no al revés. No podemos intentar nosotros, con nuestra verdad personal, hacerla en una verdad trascendental. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque muchas veces nosotros creemos tener la auténtica verdad. Nuestra verdad personal la tratamos como una verdad trascendental. Y eso es lo que muchas veces queremos dar a entender a muchas otras personas. Y eso puede confundir a los demás y puede ser muy peligroso. Así que no debemos equivocarnos en lo que es la verdad personal y lo que es la verdad trascendental. Nuestra vida depende de cómo tomemos esas verdades. Si no, podemos tener dos problemas. Primero, cuando la verdad trascendental se cruza con la verdad personal. Antes he puesto un ejemplo de que una empresa puede ser comprada por otra, como me pasó a mí, y se pueden perder muchos puestos de trabajo. Eso es mi verdad personal. A mí me pasó. A mí no me sucedió, yo no perdí el trabajo, pero muchos compañeros míos sí que lo perdieron. Eso es mi verdad. Es una mala noticia para todos. Eso es algo que ocurre, sobre todo dependiendo de la edad que tengas, de la ciudad en la que vivas, de los estudios que tengas. Y muchas veces los cristianos sí que confiamos en Dios plenamente. Sabemos que Dios estará con nosotros, sabemos que nos va a cuidar. Pero delante de esa verdad personal podemos seguir teniendo miedo. Podemos sentirnos tristes o afligidos ante esa verdad. Aún sabiendo y conociendo el poder de Dios, podemos estar en una situación difícil. Y aquí hay dos verdades que se enfrentan. Nuestra verdad personal de que estamos en una situación difícil delante de la empresa y nuestra confianza en Dios. La verdad trascendental se cruza con la verdad personal. Y ante esta situación queremos y deseamos tener un pensamiento positivo. No queremos caer en la negatividad ni tampoco en ser demasiado positivos. Queremos ver y nos gustaría ver la botella tal y como está. Pero a veces es difícil. ¿Y qué puedo hacer en esos momentos? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar para que Dios nos ayude y que pueda estar con nosotros. ¿Y qué garantías tenemos de que Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar? Tenemos todas las garantías. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. En nuestra vida vamos a tener muchos momentos en los que se cruzan las dos verdades. Y lo que no podemos hacer es sobreponer nuestra verdad personal a la verdad trascendental de Dios. Esa intersección, que veis que se cruzan así las dos verdades, le podemos llamar el gran centro, porque es ahí en donde podemos conocer a Dios. En ese gran centro, lo que queremos es que nos impida ser demasiado positivos o demasiado negativos. Si llegamos a conocer las dos verdades, cuál es la verdad trascendental y cuál es la verdad personal, podemos sentirnos bien en todos los planos de nuestra vida, tanto en lo físico, en lo emocional, en lo intelectual, en lo relacional y en lo espiritual. Cada vez que la verdad de Dios se junta en nuestra verdad, es cuando podemos estar firmes en Él. Y eso es lo que le pasó a la mujer samaritana. Él veía su verdad. No sabía, no conocía la verdad trascendental. Cuando empezó a ver la verdad de Dios, es cuando empezó a cambiar su vida. Es cuando llegó a descubrir que Dios es real. Si lo pensamos bien, esos momentos en que la verdad de Dios se cruza en nuestro camino son momentos maravillosos, porque es cuando podemos descansar en paz y cuando podemos gozarnos en Él. Y lo que tenemos que hacer en esos momentos es aprovechar esas ocasiones para estar con Dios, para cambiar algo de nuestra vida, para permitir que su influencia actúe en nosotros. Y así es como podemos encontrar su paz. El segundo punto es distinguir que la verdad personal no es igual que la verdad trascendental. Si conseguimos diferenciarlas, podemos ser más receptivos y podemos ser más humildes. Podemos tomar otras decisiones y, sobre todo, con cuidado con las personas que tenemos a nuestro lado. Y es que a veces estamos tan seguros de nosotros mismos, creemos tanto en nuestra opinión, creemos que tenemos siempre la razón, que la imponemos a las otras personas. Eso a veces nos pasa un poco a los cristianos. Y no estoy hablando de temas doctrinales. Pero hay a veces que queremos tener, o sea, que como conocemos a Dios y sabemos que Dios es la verdad, nos imponemos a todas las demás personas. Y a veces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que ser humildes con nuestra verdad personal porque puede afectar a otras personas. Porque nosotros no somos Dios. Entonces, es importante distinguir entre la verdad de Dios y la nuestra propia. Y así también honramos a Dios, reconociendo que su verdad siempre es la correcta. Yo no sé si alguna vez os ha pasado lo de antes, lo que os he puesto antes. En estas circunstancias, que tenemos problemas familiares, en el trabajo, o que tenemos dudas espirituales, ¿cómo serían nuestras vidas si tuviésemos más conocimiento de Dios a través de su palabra y estuviésemos completamente convencidos de la verdad de Dios? ¿Cómo sería nuestra vida si fuésemos más humildes, más sinceros en cuanto a la verdad de Dios? Si consiguiésemos algo de esto, como mínimo haríamos nuestra vida más fácil y la de las que nos rodean también. Volvamos al ejemplo que os he puesto antes, cuando una empresa se fusiona con otra. Son cosas que pueden pasar y pasan, ya os he dicho que a mí me pasó. Y me podría volver a pasar, porque en este mundo todo puede pasar. Las personas que ven la botella medio vacía dicen, vale, me estás diciendo que ahora piense en todo lo que es verdadero. Pero es que lo que es verdad es que me puedo quedar sin trabajo. Y eso me ahoga, me hace sentirme mal. Veo que mi vida es terrible y las cosas no me salen bien. Y las personas que piensan en positivo dirán, bueno, al menos yo estoy vivo. Respiro, tengo salud, pues si no es aquí, me iré a trabajar a otro sitio. Y es que nuestra cultura nos enseña que al afrontar estas situaciones podemos convertirnos o podemos tener un pensamiento complaciente o un optimismo superficial. Lo que nos enseña la cultura de hoy es que delante de esta situación lo que tenemos que hacer es luchar para vencerlas por nosotros mismos. Lo que nos enseña la cultura de hoy es que ante una situación así lo que tenemos que hacer es preparar un buen currículum, ampliar nuestras redes de contactos, actualizar el LinkedIn, poner ahí de todo, pero nos preguntamos, ¿y qué más? ¿Y qué más puedo hacer? ¿Hay algo más que puedo hacer? ¿Dónde está Dios en estos momentos? Los cristianos diríamos, ¿dónde están las corrientes de agua viva de las que nos habla Jesús? Y yo pregunto, ¿y si nosotros provocásemos que esa verdad de Dios, esa verdad trascendental, se cruce en nuestra vida? Y eso lo podemos provocar confiando en Dios, leyendo su palabra y estar con Él. Fijaros que Dios nos promete que estará siempre con nosotros en los momentos difíciles. Nos promete un propósito divino en medio de la dificultad. Y eso Esto que acabo de decir, que nos promete un propósito divino en medio de la dificultad, esto es una verdad trascendental, eso es una verdad de Dios. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vemos cómo Dios nos promete presencia, nos promete propósito y nos promete poder. ¿Qué pasaría si esta verdad se cruza en nuestro camino? ¿Con qué paz y con qué alegría podríamos vivir? Debemos enfrentar esa verdad trascendental en nuestra vida personal. Si lo conseguimos, podríamos funcionar en medio de las dificultades y podríamos vivir mucho mejor. En esta situación que os he dicho de que podemos perder el trabajo, una persona podría pensar, si esto me da miedo. La verdad es que es una situación inquietante, a nadie le gusta estar en estas situaciones. Pero como ya he tenido otras situaciones anteriores en las que he podido comprobar que Dios está conmigo, que Dios siempre me ha cuidado, ahora voy a confiar en Él. Voy a esperar en Él y las cosas ya saldrán. Estoy convencido de que Dios está tramando algo bueno para mí. Y entonces podré descansar en Él. Y podré recordar su presencia, su propósito y su poder. Estas son las promesas trascendentales de Dios que se cruzan en nuestras vidas desordenadas. Y esto es una buena manera de pensar. Así es como piensa Dios. Así es como deberíamos pensar nosotros también. De momento esto es lo que os quería dejar, pero como he dicho muchas cosas, y sabéis que a mí me gusta hacer un resumen para que, como mínimo, el resumen nos quede hasta la próxima semana, recordemos que si nos encontramos en esta situación, es por la caída del hombre, es por el pecado que tenemos en nuestras vidas, y eso hace que o seamos demasiado positivos o seamos demasiado positivos o negativos, pero que nunca vamos a estar justamente en el punto centro. Eso solo podemos hacer conociendo la verdad trascendental de Dios, que es la buena, que es la de verdad, que esa es inmutable, porque no tiene ni tiempo ni espacio. No es como nuestra verdad. Mi verdad antes de mí no existía y cuando yo deje de estar, dejará de existir. Encontraremos la paz y la felicidad cuando aceptemos que la verdad trascendental de Dios se cruce en nuestra verdad personal. Nosotros no somos Dios. Entonces no podemos pensar que tenemos toda la verdad. Y recordar, presencia, propósito y poder son las promesas de esa verdad trascendental de Dios. Pues aprendamos a pensar cómo piensa Dios. Para la siguiente vez seguiré adelante con esto. Que el Señor lo bendiga.